muy bien, maravilla. Estamos en el borde de la decisión.
Acá estoy mirando.
Encontramos 100.000 acá.
Encontramos una billetera.
No, una billetera.
Más de 100.000 ahí.
Más de 100 ahí. A ver un poco acá.
¿Cuál es? Vos sabés que es novedoso porque si vos, el golpe de vista, ¿verdad?
Sí.
Ahí. Esto vos encontrás. Este vos dejás acá, Diego. Van a ir a tongearse los perros, ¿verdad?
Sí.
Bien, os lo traigo luego, sí. Una partida. Vaya,
una billetera.
Pase cámara oculta.
Muestren toda su billetera acá.
Sí, acá ya recibimos, ya
haciendo. Así es que puedes encontrar. Está tirada, sí. Está tirada la billetera, ¿verdad? Y sobresale por ahí una. Así mismo, pues la billetera del.
El que tiene plata.
Del que quiere purear, ¿verdad? Yo no tengo ni billetera ni plata.
Es del mismo color encima.
Mismo color.
Sí.
Este es de yacaré.
De yacaré.
Y sobresale acá un
yacaré.
No, era
acá.
La yacaré.
Pues. Ah, ya.
Bueno, ahí dice: la plata que te dan por tu cédula dura un día. Ellos duran 5 años en el poder. No venda tu voto, Correli.
Bueno, acá hay una teoría de que no dura un día, ¿verdad? ¿Cuánto dura?
Chiche dice que dura 15 minutos.
15 minutos. Pero no especificó en qué lugar.
¿En qué lugar, verdad?
En el super.
Claro, vos te vas a la despensa y traes un poquito de cosas y ya murió.
Por la inflación.
¿Cómo va esta campaña?
Así es. Hoy en día podemos decir que esta es la primera vez que nos encontramos que la oferta es tremenda para el que va a ser elector, ¿verdad? O sea, el elector tiene una...
Impresionante
menú de gente de diverso tipo, ¿verdad? De candidatos, de los más diversos, de candidatos locos, de candidatos artistas, pero artistas de la calle que hacen disparate, qué sé yo, y de artistas que hace 5 años ya están dentro del Congreso, ¿verdad? Y si vos comenzás a mirar, cuando fuimos artistas, le llevábamos alegría a la gente, y cuando estuvimos acá en el Congreso, luego de los 5 años, el SIL, es decir, el
Sistema de Información Legislativa,
exactamente, del Congreso, arroja la estadística de que soy el noveno senador más productivo entre todos.
El noveno,
sí. Por ahí, estoy en el top 10.
Para ahí no hay pedido de informe, eso, o sea, ¿qué hacen los perros para abultar?
No, porque
legislativa, pedido de informe.
Sí, aparte de los pedidos de informe, están los que ellos discriminan.
Sí.
Entonces vos podés sacar cuál es el peso. Pero el pedido de informe realmente es una herramienta que tenemos nosotros para poder hacer otra cosa.
Claro.
Pero acá dice, yo tengo, estando entre dos, porque es una bancada de dos.
Sí. Patrick Kemper y vos.
Exactamente. Yo, y en el diputado también, Tito Ibarrola.
Y con Carlito Lejala, hoy el hijo de Tito, ¿verdad?
Tito Ibarrola.
Sí.
Yo tengo 20 proyectos de ley ya aprobados.
¿Cuáles, por ejemplo?
20 proyectos de ley. Sí.
Sí.
Mira, para decir.
¿El estrella? ¿El proyecto estrella?
El estrella.
Papel cero, cultivo para los artistas, y ese para los artistas, seguro social para los artistas, que no existía antes.
El papel cero.
Hoy un artista puede acceder al
Inforcón, IPS. Liberación de Inforcón para el trabajo. Y o sea, puedo seguir, ¿verdad? Pero en realidad, si vos te ponías a analizar, hoy por ejemplo, yo estoy detrás de qué? Estoy detrás de un proyecto que ni siquiera es mío. O sea, no es que vos tenés que ser el proyectista, sí. Porque puede haber otras personas que realmente hayan pensado antes que vos, ¿verdad? Uh-huh. Hoy yo estoy tratando de que el Ejecutivo aplique una ley que ya está aprobada, que es la ley de tobilleras electrónicas.
Sí.
¿Para qué? Para evitar violencia intrafamiliar, para evitar superpoblación
penitenciaria,
¿verdad? Y un montón de otros beneficios. Hoy en día, con la tobillera electrónica en Uruguay, se disminuyó la violencia intrafamiliar a un índice de cero.
Cero. O sea, cero. Básicamente, Tony, la persona que tiene exclusión de hogar por violencia, se le pone una tobillera, se le saca una hora de alejamiento, se le pone un dispositivo a la mujer. Y alguien monitorea que no se que evite la cercanía.
Exactamente.
Porque hemos visto
monitorea la policía, el Ministerio del Interior y el Ministerio de
Justicia. Porque hemos visto casos en que el hombre, teniendo orden de alejamiento, viene y le matan a la mujer, ¿verdad?
Ah, sí, mira. Lo que tiene esa tecnología es que le avisa a la mujer, ay, saque ojoina. Se te está acercando y le suena su alarma.
Ah, mira, el tema del seguro social para los artistas, a mí esto me llama mucho la atención porque mi papá era músico y él nunca accedió a ese tipo de beneficios.
Sí, existen muchos músicos, grupos que realmente trabajan y ganan un dinero interesante, ¿verdad? Y que ellos pueden, antes nunca podían, los cuentas propistas, como sería la categoría de lo que hacíamos nosotros, ¿verdad? Poder pagar nosotros nuestro propio seguro, ¿verdad? Y eso ahora, esa figura ya está habilitada.
Y es una...
Mira, es cada uno paga, ¿verdad?
Pero sí, cada uno paga. Pero por lo menos...
El monto que corresponde, sí, como todos los demás.
O sea, nosotros, sí, hemos visto... uno dice ganar Hugo Plata en toda su vida. Porque voy a poner el caso de Camba y Echeverría, ¿verdad? Uh-huh. Que ya falleció hace un par de años. Y terminó la indigencia, ¿será? Con toda, claro, su... Con las discapacidades que ya tenía. Él seguía enseñando guitarra para mantenerle a toda su familia. Uh-huh. Y era tan grotesco porque vos llegabas a su sala y él tenía un pergamino que le envió la UNESCO porque le declaró patrimonio, uh-huh, viviente de la humanidad, ¿verdad?
Y sobrevivía.
Y él sobrevivía.
Sobrevivía.
Entonces vos decís... tiene también culpa un poco el artista, ¿verdad? De no haber...
Administrado.
Como los jugadores, grandes jugadores que uno les ve tirado hoy, ¿verdad? Uno dice, uno no se organizó, no previó, pero...
¿Ganaron plata con...
Por supuesto, sí, claro. Uh-huh. Empezó como un hobby, pero después se volvió a lo profesional. Y teníamos que
Eran compañeros.
Llegaba al punto de que nuestra vida profesional tenía que competir con una obra. Es decir, yo soy arquitecto, ¿verdad? Y sí, aparte tengo una empresa, y a veces el tiempo que vos le dedicas. Lo que pasa es que cuando, uh-huh, vos haces, vos no sentís el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Porque te divertís.
Claro.
Uh-huh. ¿Entendés? Pero después, cuando te das cuenta que le estás sacando tiempo a tus otras actividades,
Vos, arquitecto. Tito, economista. Sí. Administrador, economista. Albert.
Es médico.
Médico,
pero ¿nunca? Se dedica más bien al tema de la publicidad también, como yo hacía.
De la publicidad. ¿Y me falta? Pues fueron rotando.
Lo que pasa es que, claro, el último se llama Víctor Carlos Girala, sí, que es neta y exclusivamente músico, sí, ¿verdad? Que trabajaba con nosotros, que entró a completar, uh-huh, el cuarteto, ¿verdad? Él estuvo casi 10 años con nosotros, uh-huh, ¿verdad? O más inclusive. Él reemplazó a Gustavo Berni,
que, sí, que se fue a Europa.
Que está ahora nuevamente con ustedes en actuaciones.
¿Quién?
Gustavo Berni.
No, en este momento no funciona, no, sí, está, ¿verdad? Entendamos que hace 5 años nosotros no hacemos, mm, nada. Gustavo Berni lo que hizo fue en las visitas que hizo de Inglaterra acá, ah, se juntó con Albert a hacer unos cuantos sketches.
Con
así,
Albert,
sí. Sí, y hacer 2-3 cositas, y de hecho... publicaban en las redes. Entonces,
¿perjudicó?
Y nosotros con Tito, de repente, a veces cuando teníamos un poquitito de tiempo, nos encontrábamos en un asado, agarramos algo y filmamos también y hacíamos alguna.
¿Y perjudicó la amistad que ustedes, porque ustedes eran compañeros de colegio?
Yo creo que la amistad nunca perjudicó.
Este tema de la política, yo.
Sí, la política lo que perjudicó fue la vida, ¿cómo te iba a decir? Artística, en el sentido que no podíamos más hacer nada.
Sí.
¿Verdad? Eso sí perjudicó, pero no, pero a nivel personal no.
Pues no, pero Albert se había enojado.
Sí, Albert, programa de tele, ¿les afectó a ustedes?
Sí, claro que sí, pero hablamos y él dijo que no dijo lo que dijo. O sea, la historia esa de que cuando somos periodistas y buscamos el rating, tratamos de jugar un poquitito a estirar hacia dónde es lo que nos va a dar un poco de picante. Es lo que, ¿verdad? Todos ustedes saben, eso es un secreto que no puedo contar porque
es un secreto.
Es como que un mago venga a contar cómo se hace el truco, ¿verdad? Entonces, si yo le digo a ustedes, les cuento a la gente que nosotros estamos siempre, cuando estamos detrás de un micrófono, atrás de lo que se llama rating, a veces no nos importa un poquitito, a veces le damos más bola a cosas como payo que a cosas que no producen tanto rating, pero que a lo mejor son muy importantes.
Cuando nos meta a toda la misma bolsa, Tony, porque o sea que cuesta
marcar la diferencia. Yo te estoy hablando del
la mayoría, la generalidad.
Como se dice, del know-how, sí, ¿no? O sea, no, sí, te digo que...
O sea, hay tantas cosas que uno puede hacer para... Pero sobresalir por la polémica, pues el camino más fácil que a veces
no. ¿Y qué buscan las redes?
Sí,
buscan los clics, buscan los likes, ¿verdad? Entonces, no le importa la red que es. Y aparte, vamos a ser sinceros, ¿verdad? Yo estuve siempre también detrás de un micrófono mucho tiempo, acá, ahí al lado. Y sabemos que las noticias buenas no son muy interesantes para la gente, ¿verdad? O sea, cuando está todo bien, no es como que novedad. Siempre tiene que haber un condimento así de como que de urgencia, de emergencia, de indignación, de algo que produzca que la gente te siga, que te escuche, que esté atento a lo que vos le decís.
Eso es, claro, con Albert, por lo que habrá pasado, pucha, primero Tony, después se fue Tito, y él usted le habrán invitado
por
y él no habrá querido entrar a la política.
Así es.
Y no quiso, Tony. ¿Por qué no quiso?
No, dijo nomás que no. Que no era lo suyo, que él no creía en eso.
Ah, mira.
Pero.
¿Y vos por qué decidiste entrar a la política? Siento que estaba bien en Adobo haciendo otras cosas.
Porque no funcionaba lo que estábamos haciendo al nivel particular. Es decir, 30 años tratando de llevar conciencia a la gente para que despierte y no despertaba, ¿verdad? Y las cosas seguían estando igual. Entonces vos tenés que preguntarte, si vos querés cambiar algo, no podés seguir haciendo lo mismo, ¿no?
Ah, cuando ustedes hacían un sketch político, ustedes buscaban generar conciencia.
Claro, por supuesto. Nosotros queríamos generar el cambio, la gente se despierte. O sea, buscar de que entienda la gente cómo es la cosa, ¿verdad? Y la gente se cagaba de risa porque hacía lo mismo, ¿verdad? éramos, y sí, y hasta cierto tiempo vos decís, bueno, listo, yo puedo seguir haciendo esto, ¿verdad? Y cada uno, nosotros nos estamos volviendo también viejos, o sea, nosotros no estamos inmunes a lo que se llama el tiempo y el paso del tiempo, ¿verdad?
¿Y te sentís de la misma forma ahora que estás adentro? O sea, cuando estabas afuera dijiste que no generabas conciencia con todo lo que hacían, y ahora estando adentro, ¿pensás que pudieron cambiar algo de eso?
Por supuesto, yo pienso que pude cambiar muchísimo más estando adentro que estando afuera. Es mucho más fuerte lo que puedes hacer hoy en día mojando tu dedo que haciendo 10.000 manifestaciones. Si realmente sí entendés, hay que, esto sería algo que tendría que ser un desafío para todos ustedes, comunicadores, contarle a la gente cómo funciona realmente el sistema. El sistema no funciona a través de la protesta, a través del... o sea, la gente no entiende luego cuál es la tarea de un legislador, ¿no? O sea, hay varias personas.
Pero en contrapartida, Tony, habrás escuchado que mucha gente, dentro de esa genialidad que le hace al político, habrá dicho de las cuales como senador es un gran humorista.
Por supuesto, es que de momento que vos entras, está ahí.
Te generalizan, te meten en la misma bolsa.
A exposición de la crítica, por supuesto que sí, por supuesto. Aparte, como siempre, yo le digo, antes yo te molestaba con mi canción y ahora te molesto porque estoy usando un curul de ustedes.
Payo, ¿no? Cubas, o sea, obviamente. Te trataba Payo Cubas públicamente de payaso. ¿Qué le respondías en
y,
ese momento?
Ha sido fácil, le pones un espejo y ya vas a saber quién es quién.
¿Y qué pensabas? ¿Vos sigues como fenómeno electoral él podría afectar a los partidos tradicionales?
Claro, por supuesto. Hay que ver nomás a quién. Porque a veces te puede salir el tiro por la culata. Hay muchos colorados que se identifican con Payo y que a lo mejor pueden estar... claro. O sea, ahora a mí me parece... Él fue expuesto ya en una sesión de la Cámara, ¿verdad? Donde se le expuso de que tenía tomada todos los días 14 pastillas para mantenerse, qué sé yo. Y cuando no toma es un cohete que se va para cualquier lado, ¿verdad? Entonces,
ayer le maltrató a un pasajero,
y no tiene ningún despacho. Él es así, ¿verdad? O sea, ese es un tipo que yo siempre le... Él siempre estaba enojado conmigo porque yo le trataba de esquizoide, ¿verdad? Sí.
Esquizoide.
Pero a la hora de la verdad, cuando estaba como presidente de Derechos Humanos, siempre venía a pedirte favores para su gente, ¿verdad?
O sea, hace también...
Bueno, para lo que le pedían a él, y yo no tenía ningún problema de hacer eso, ¿verdad? O sea, a la hora de la verdad podíamos trabajar juntos, pero después cuando se prendían las cámaras de la sesión, él se volvía...
Khaled siempre decía, que ya después del agua que le arrojó, decía que Payo es uno frente a la cámara y es un tipo súper, no sé, súper mimoso casi fuera de la cámara, y que sí, es otra persona.
Eso se llama personalidad bipolar.
Bipolar.
Uh-huh. Bipolar.
Y sí, es una afección, una enfermedad.
Porque después de discutir acá, una semana después nos encontramos y él se olvidó, parece, de él.
No, a mí me trató una vez cuando él se tiró debajo de una patrullera, estaba yo en Radio 1, y Orlando hoy le pone el teléfono y le dije, Payo, porque yo le estaba reclamando, ¿se acuerdan que le maltrató a un policía recién recibido? Chiquitito el policía, estaba espantado como
le sacó
una
su llave y todo. La llave de la patrullera y todo.
Bueno, y él se valió ahí a esa autoridad. Entonces yo le reclamé y me dice... como si fuera que eso, o sea,
así no
cartita de mierda, y me cortó. Después ya la puta, y me cortó, ¿verdad? Y después le encontré, nos fuimos nosotros con Luján a... sus hermanastros tienen, se llama Camping Tacuara, en Colonia Independencia. Y me fui, o sea, vino llegando Payo, y el tipo parece un osito mimoso.
Hola, mi querido Gustavo.
No, yo ni dejé que me salude, ¿verdad? Pues yo no dejo pasar esa cosa, ¿verdad? Pues te digo nomás que...
Pero lo importante es que estamos terminando de hablar de Payo, ¿verdad? O sea, él logra ese objetivo haciendo lo que hacemos, ¿verdad? Porque generalmente ese comportamiento hace que la gente se sorprenda, ¿verdad? Y eso es lo que él busca, ¿verdad? Ahora, ¿será que eso es la solución?
Y del que dice es loco, pero no ladrón, Tony. Y de la gente que dice, será loco, pero no es ladrón, por ejemplo.
Ese discurso que pensé.
Y sí, dale nomás que maneje a un loco, un país, va a ver el quilombo que te va a armar. Aparte, hay una velocidad para inventar cosas que tiene así. Es un peligro, ¿verdad? Ahora, eso es mi opinión personal. Sí. Para todos. Es decir, para su relación. Si él todo el día se pelea con su señora, se peleó con su partido con 10.000 cosas, le expulsó a su vicepresidente de su partido. Un montón de cosas tenemos. Pero claro, lo que vende es el show que él hace. Ahora, yo te preguntaría, ¿te puso plata en el bolsillo? Son los campesinos de allá de Alto Paraná, que es lo que le dijeron, dan de provecho. Y se pelearon todo con él, ¿verdad?
Claro. Porque
en realidad todo lo que él hace, eso es tirarse abajo, sacarle la llave, pegarle a un policía. Sí. No es realmente algo que haga por la ciudadanía.
A los pasajeros te voy, pues pasemos a otro tema, porque es cierto lo que decía, ¿verdad? Al final, ahora que hablemos de él todos los días, ¿verdad? Y me parece que los estúpidos somos nosotros, porque caemos en el juego, ¿verdad? Y sí, porque cuando hacía su show en la Cámara de Senadores, ¿vos sabés lo que cuesta tener en cadena nacional todos los medios?
No, sí.
Y él lograba tener una hora, ¿verdad? Sí. Entonces lograba lo que quería. Un show, pero para cerrar nomás, a lo del bus les dijo ayer, todos los cobardes, todos los que viajan en bus son por cobardes, luego viajan en bus. Y ese ni es una falacia, ¿verdad?
Todo es falacia. Todo es falacia. Él lo que usa es el hartazgo de la gente como ametralladora.
La forma, lo que yo comenté ayer, en el vivo de San Lorenzo se ve como él le maltrata a sus propios colaboradores que hacen la hamburguesa.
Sí. Así mismo.
Bueno, pues déjeme hablar de Payo. ¿Puede ganar Fraile el domingo?
¿Cómo?
¿Puede ganar Fraile el domingo?
El domingo sí puede ganar. Cualquiera puede ganar, menos Payo. Creo que Payo le falta todavía. Si seguía un poco más y tuviera más tiempo, a lo mejor armaba más quilombo. Pero sí va a sacar votos y no precisamente a la oposición. Va a sacarle votos sí a la oposición un poquitito, pero más.
Volvemos a Payo.
Pero gana la concertación.
Yo creo que sí gana. Yo creo que sí. Va a estar muy peleado, pero sí. Está el nivel de hartazgo llegó al punto en que ya no te importa quién va a ser presidente, sino que lo que te importa es qué tipo de país vamos a tener. Porque una concertación donde hay un candidato, ¿verdad? De la concertación tiene 9 partidos políticos y 18 movimientos detrás, movimientos sociales, ¿verdad? Ese tipo se debe a esa gente, es decir, 9 partidos y 18 movimientos le van a estar controlando, le van a estar presionando, le van a decir, este es el norte, acá no.
Le van a controlar o le van a tirar para todos lados.
Le van a, y bueno, por lo menos le van a marcar un norte, ¿verdad? Porque más o menos ya está hacia acá, ¿verdad? Y el otro no tiene ninguna responsabilidad, solamente tiene un patrón que tiene que responderle a una sola persona. Entonces no le va a responder a la gente. Le chupa todos los funcionarios. Siempre fue así cuando ellos estuvieron también en el gobierno. Acuérdense todos los problemas que tuvieron con las bases. Sí.
Ustedes profesaron casi el arte de la palabra, ¿verdad? En forma de música, en forma de lo que sea. Pero ¿no te parece que con Efraín a veces hasta cuesta dialogar?
Sí, él no es un tipo muy fácil, ¿verdad? Es un tipo difícil, sí. Pero es un tipo que es obstinado y que tiene un objetivo claro en ese sentido y ha cambiado muchísimo entre la primera reunión que tuvimos nosotros hace 5 años con él y lo que tuvimos hace poco, ¿verdad? En la forma que tiene, el approach que tiene ahora Efraín es totalmente diferente. Yo creo que aprendió la lección, sabe que tiene que escuchar, sabe que tiene que... Por eso hoy está en donde está, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está participando de su mesa, ¿verdad? De su mesa de pensamiento, de su mesa de acción, ¿verdad? Y de hecho, eso es lo que le faltó en su momento para llegar en aquel entonces, ¿verdad? Yo creo que él aprendió esa lección y está detrás, ¿verdad? Todos tendríamos o preferiríamos un candidato, cada uno tiene el candidato de su preferencia, ¿verdad? Que vos pones hoy y fácilmente le puede llegar a ganar a Santos. Sí.
Mira,
pero obviamente... Repito, acá no se trata de quién va a ser presidente de la República, y menos todavía en el caso de Efraín, porque va a tener muchísimos socios con los cuales tener que rendir cuentas.
¿Pero te parece un buen candidato Efraín Alegre? Me parece, el calzón quitado hablando.
Me parece un buen candidato desde el punto de vista del siguiente, ¿verdad? Es el único que se sienta a decir, bueno, ¿y vos qué pensás? ¿Y vos qué decís? ¿Vos crees que Payo hace eso? ¿O vos crees que Santos?
No, dentro de lo que ustedes hubieran podido conseguir como candidato, olvídate,
no Payo. Sé, a lo mejor Quilaver hace eso, o a lo mejor.
Sí, porque finalmente, pues, vos estás en una lista consensuada con el PLRA. Está Rafa Filizola en el 4, vos en el 8.
¿Por qué estamos ahí?
No, y te voy a preguntar después, ¿por qué ya no en Agamo y por qué allí, ¿verdad? Pero lo que te quería nomás decir es de lo que el Partido Liberal podía haber conseguido, porque el Partido Liberal tiene otras figuras. Quiso ser Harrison. Intentó Hugo Fleitas, intentó Martin Burr. Hay un hombre que para mí es de lujo. Hace rato no hablo con él, le quiero como a un amigo. El otro Carlos Mateo Valmeri. O sea, el PLRA tiene otra figura. ¿Vos crees que Efraín es el mejor exponente de esa abanico de posibilidades?
Acuérdate que no siempre el mejor exponente o el que tiene el mejor currículum gana, sino que el que hace mejor trabajo con la tierra, es decir, con las bases. O sea, es una combinación de muchos factores, ¿entendés? O sea, Tonio Puril puede ser un tipo que sea el noveno, qué sé yo, pero si no tiene base, si no entiende cómo funciona el sistema, también se va a ir a la mierda. O sea, vamos a ser bien sinceros. Yo, en estos 5 años, ¿por qué no? Antes tenía carteles por todos lados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependía de la opinión y la opinión es lo que me iba a dar. Hoy en día no se depende de la opinión, porque la opinión no es un factor de decisión. Es decir, yo salgo y veo un cartel ahí y no sé ni quién es el tipo que está ahí en el cartel. Ni dice su nombre, tiene su foto, que yo no le conozco. Ni una posibilidad, no tengo que votarle a ese tipo.
O sea, nadie le vota al que no le conoce.
Por supuesto. Entonces, hacer y gastar ese tipo de dinero, ¿no? Sin embargo, irte a la casa de alguien, golpearle, che, ¿vos le conocés a Tony? Sí, le conozco. Ah, vos sabés que... Y te llama, y yo quiero hablar con él, ¿entendés? Y bueno, y te comunicas con él y decís, bueno, ¿cuál? Vaya, señora, ese tipo de cosas. Eso sí, realmente, eso sí funciona, ¿verdad? Mm. Te da menos, porque no hay tiempo para hacer todo eso, pero te da una garantía de que por lo menos esa persona hizo contacto contigo y esa persona dijo, Shañe, este apurile. O sea, ese tipo de seguridad es solamente ocurre.
Claro, yo sí que creo que para mí lo de Efraín es una cuestión ambivalente, porque en la oposición paraguaya no hay un candidato como Efraín que logre consolidar el voto ese anticolorado. Ese él tiene, ¿verdad? Pero ese no
porque
te alcanza.
Nunca se bajó de Patrio Mágico.
Claro, o sea, nunca.
Y estuvo en ahí. En su buena, en su mala.
Y fue opositor. El más opositor.
Así mismo.
En eso él es un capo, ¿no? Yo creo que no hay quien le pueda competir. Pero ahí te falta un plus de un 10% que vos tenés que salir a conquistar y tenés que abandonar un poquito. O sea, es medio complicado. Sí. Y ahí, vos sabés que vamos a llegar el domingo y no veo la foto con Katia. Hugo Fleitas, se le murió la mamá el domingo en las internas. Yo no le veo a él, no le veo cerca de Efraín, porque Efraín le haya invitado como le invitó a Martín Burr. Que de hecho Martín Burr se invitó, ¿verdad? No es que le invitó a Efraín. Después tenés... Sole le envió un mensaje a Chilavera ahora. Me rehúso a creer que... Siempre desde el atrio de ser yo el importante y el resto no. No puede ser que no le haya bajado o a Uquíe o a Payo.
Que Chilavera haya expuesto ese mensaje también me pareció una actitud... Nada que ver. Que haya puesto, o sea, a mí me escribe Soledad, me dice, che, Lía, vámonos, todo bien, no quiero, gracias, pero se poner en Twitter y decir, yo no estoy con la agenda 2030, me pareció de más.
Y sí, pues son estilo, ¿verdad? Vos
podés discutir. ¿Quién dice que no está con la agenda 2030? Porque no entiende, ¿no?
¿Cómo es eso?
Y porque no entiende, o sea, si vos lees, o sea, es una cuestión de interpretación nomás. Dice que los perros dicen que la gente 2030 es para convertirle todo en travesti,
en cosas de nuestros hijos. Hay más discusión, el resto todos estamos de acuerdo.
Y es como interpretar la palabra inclusión, ¿no? Si yo interpreto inclusión acá, como que los indígenas tienen la posibilidad de, tienen que ser incluidos, ya está, ya cumplieron los ODS, ¿entendés?
Senador, esta campaña te parece un poco más difícil, escuchando, por ejemplo, mucha gente que apostó a usted y dice, no, decepcionó Tony y...
Eso dicen los cartistas.
Pero ese, gente común
ese digo, chip que se le bajó a ellos, ¿verdad? Y es muy fácil, puede decir, porque vos tenés que repetir nomás. Pero si a esa persona que te dice, decepcionó Tony, le preguntás por qué, no vas a saber por decirte por qué. ¿Por qué decepcionó? Y porque en realidad ya no hace más reír, porque en realidad ya no hace más show. Por eso es lo que decepcionó. Y yo le quiero ver a él en el escenario. Eso es lo que a lo mejor siente la persona. Y eso es lo que ahora nosotros le estamos diciendo en el video. Sentimos nosotros también, extrañamos también el arte. Y sentimos que como que abandonamos eso. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer nuestra agenda que tenemos prevista si es que llegamos a ser otra vez reelecto, y les prometemos que vamos a buscar la forma para volver a hacer.
¿Y esta campaña es diferente a la primera?
Todas son diferentes, no hay ni una campaña que se parezca, porque todos los años cambian increíblemente el dinamismo.
Cambia la forma de hacer campaña, porque la de la municipalidad fue casi en bicicleta, después, pero ¿sabes que también cambia?
Cambió un poquitito, pero soy todavía coherente. Antes te traje un 100.000, ahora te traigo la billetera.
¿Sabes que también?
Yo no viste mi cartel de columnero todavía.
¿Cuál es? ¿Cómo es?
Ahora vas a ver en cualquier momento.
¿Cuánto?
Y hay un corpóreo.
¿Para las elecciones?
Hay un corpóreo. Sí, pero lo que pasa es que si ponía antes, los perros me iban a sacar.
Ah, bueno. Pero ¿sabes que también cambia? pero yo quiero que vos me expliques. Yo no te juzgo allí, porque puede que vos me digas los partidos son el vehículo y no son lo importante. Partido de la Juventud para la Municipalidad. Sí. Hagamos para la primera senaduría y hoy en el PDP, dentro de la alianza con el PLRA.
Sí. Es mucho más fácil cambiar de partido que cambiar de convicciones, y hay gente que prefiere cambiar de convicciones para mantenerse dentro de su partido, y hay otras personas que prefieren mantener cambiar de partido que cambiar sus convicciones, y eso soy yo.
Lo del Partido de la Juventud fue casi en la primera sesión, luego, porque no hubo ahí una coyuntura, pero lo de Hagamos quiere decir que hay una especie de distanciamiento con Patrick Kemper.
Claro, porque nosotros entendimos desde el comienzo que nosotros teníamos que estar juntos.
Sí.
La gente lo que pide, ustedes, la oposición, lo que el problema es que ustedes pierden porque ustedes se fragmentan todo, o sea, y
se atomizan.
Entonces necesitas eso que vos decís, ese espíritu de humildad, de decir, bueno, está bien, voy a bajar y vámonos juntos.
Hay que hacer renunciamientos.
Exactamente. Sí. Y eso es lo que yo entendí, que la gente nos pidió. Entonces yo hice eso, pero Patri no quiso hacer
Patri
eso.
Patri no se quiso ir con la concertación.
Exactamente, se fue, hizo una alianza con el encuentro, que ya estaba, que yo después pillé que ya estaba arreglado, y después nomás se votó en Agama y perdí por un voto, ¿verdad? Pero ¿a dónde quiero llegar yo? Yo lo que quiero llegar es que...
Claro, porque así se atomizaron más las listas de la
oposición. Exactamente, y hoy estamos otra vez separados. Sí. Si bien la apoyan todo a Efraín, está bien para presidente, pero para a nivel... legislativo está totalmente fragmentado, ¿verdad? O sea, cada uno va por su cuenta y es más, ¿cuál es la consecuencia de ir así? Que ya están puteando entre ellos, ¿entendés? Hay un Zavala que ya dice, no, es lo de la... Hay otro que dice, no, ese es lo, ¿entendés? Y ya empieza otra vez porque somos tan chatos nosotros que en vez de hablar bien de nosotros y de contar lo que nosotros podemos hacer, le tiramos mierda al otro nomás como para bajarle, ¿entendés? Así es la mediocridad de nuestras campañas, ¿verdad? Y es un recurso prácticamente muy utilizado por la mayoría de los que hacen campaña política. Yo me paso, pues si vos me buscas, antes cuando me postulé para ser concejal, si yo me tiré en contra de alguien, sí. No, nunca. Cuando iba a ser senador, me tiré en contra de alguien, no, nunca. Me tiré en contra de lo que estaba mal, me tiré en lo que había que solucionar y qué es lo que planteaba divertidamente cómo solucionarlo. Durante estos 5 años hemos hecho eso. Es decir, obviamente, si éramos 18, 20, teníamos 23 votos, por supuesto que íbamos a estar diciendo, 100 proyectos vamos a tener que yo, pero entre dos, lograr 20 proyectos de ley, ¿verdad? Es muchísimo. Y para eso se necesita algo muy sencillo, entender cómo funciona el sistema. Pues si yo entro a putearle a todo el mundo y a derramarle agua, ¿vos crees que van a votar por mi proyecto, los perros? ¿Vos crees que Galaverna va a votar o todos los otros colorados? No.
Pero Tony,
y vos lo que necesitas, claro. ¿Qué necesita la gente? Que yo le derrame agua para que estén felices. O que yo le saque una ley que le permita a ellos trabajar. O que le permita a ellos tener un seguro.
No le tomemos de parámetro a Payo, porque Payo es una excepción, derramar agua, tonguear y compañeado o insultar.
Y llamémosle a putear, sí. Entonces lo que se hace en la Cámara de Diputados, no. Que todo el día están puteando.
No, eso no. No
o sea, eso es un show que realmente no pone ningún beneficio en la
porque plan. Ellos son excepciones. O sea, no hay que ser como Bachi, como Katia, o como Celeste, ni como Payo. Yo lo que planteo es, se está yendo Mario Agdo, probablemente de que yo, a mí me fascina la política, soy un aficionado de la política, probablemente de que yo tengo uso de razón, el peor presidente de la historia, de la transición democrática, que nunca termina de ser transición.
Coincido.
Incluso peor que González Macri. Y nosotros tenemos una Efraín Alegre que su único problema es Cartes. Cartes, Pacha Mafia. Y vos tenés un congreso que yo nunca le vi a Katy apuntándole a Marito. Y todo un abanico de opositores donde no. Marito se está yendo sin despeinarse. Sin despeinarse se va a la presidencia de Mario Agdo.
Primero, convengamos que la opinión que vos dijiste sobre la calificación que le diste al presidente está basado en...
No, yo, eso es lo que yo...
En una percepción.
Claro.
O sea, perfecto. Puede que
vos no está todavía, para vos no es así.
No, porque es todavía así. Voy a llegar a tener mi juicio, pero tengo que tener basado en qué. Cuando los números de Mario Agdo se publica.
Y los números
de primer año, ahí vamos a analizar. Porque antes pensábamos que Lugo era lo peor y resulta que él que tenía el mejor número.
No,
pero económico.
¿Y los números de los primeros años? La pandemia, también. Las compras, la pandemia.
Por supuesto, pero hay que ver cómo termina. ¿Verdad? Por supuesto que a lo mejor no es el mejor. Eso categóricamente podemos llegar a. Pero a él le pasó eso. Le pasó todos los incendios forestales, le pasó todas las inundaciones. Toda la peor tragedia le tocó a este tipo, ¿verdad? Ahora, hay que ver, yo no le voy a defender, ¿verdad? Porque son sus decisiones ante esas inclemencias y ante esas dificultades, ¿verdad? Pero yo necesito basarme en algo para tener una opinión, y mi opinión va a estar basada. Yo en este momento yo sospecho que no es el mejor, pero no digo, hey, para mí fue el mejor, o no fue el peor, ¿verdad? No. Sospecho que no hay nada mejor y sospecho que no le va a alcanzar probablemente a algunos antecesores. Pero quiero ver esos números, porque esos números son dinámicos y tienen...
Pero la oposición no se ejerce en tiempo real, Tony. No se ejerce
Por supuesto, cuando se tuvo que hacer juicio político, estuvimos. Cuando se tuvo que votar por las cosas, estuvimos. Cuando tuvimos que modificar, estuvimos. Cuando tuvimos que apoyar y aunque no nos gustaba porque estaba la pandemia y tuvimos que apoyar, ¿verdad? O sea, en tiempo real, porque hay problemas. Los problemas lo que son en tiempo real, no las opiniones, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar en la gente. Nosotros tenemos que pensar en soluciones. Así, ¿cómo beneficia esto que estoy haciendo a la gente? Este proyecto que viene, ¿le va a beneficiar? El proyecto Tobillera. No es mío, no sé, yo no, fue otro tipo que pensó, pero es muy bueno, pucha, ¿por qué no está funcionando? Y dice, pues no tenemos presupuesto, y díganle al tipo que va a ser beneficiado con la alternativa que él pague, porque, y ahí ya está, ya solucionamos el problema.
Si algo tengo que darte la derecha, que mirando el ¿cómo sería? El extracto que se puede decir.
La estadística.
Yo veo proyectos súper interesantes, eso yo tengo que reconocerte porque nos perdemos en la pelea. Nosotros los jueves hablamos
de salimos de foco.
No, los jueves hablamos del yapiro de Celeste Abachi. Sí. Y no olvidamos porque
y es ayer
los
se temas, quedaron sin plata los pacientes con cáncer.
Los temas importantes porque, se pierden.
Exactamente, porque
lo otro, claro, porque lo otro pues es lo que queda.
Claro.
Entonces yo
aparte ahí hay que tener un poco de patriotismo. O sea, si yo voy a tener esa, si yo voy a salir, el tema es que los colorados no le quieren dar el escenario a la gente a que haga su show. Eso no es el tema. Entonces, si yo soy esa persona y digo, deja, espérame por un ratito, acá ni está este tema de lo del cáncer. Sí.
Vamos a invertir el orden.
Ya apoyaron a un senador, ya está a nivel de media extensión. Vamos a sacar ya y después vamos a pelear.
Vamos a pelear.
¿Verdad? No hubo eso. Esa
renunciación
que vos decís.
Claro, espera. No, o sea, eso es lo que no hay. Viste que ayer tenían detrás del tema Jorge Guarín y Alfonso, tenían temas importantes. Entonces, no pueden hablar, porque al final son todos amigos. A mí no me vende la historia de que no se hablan, todo bola. Después se va a Bachi y le hace masaje a Katia. ¿Verdad? Lo que yo digo nomás es, son todos amigos. Entonces, si
no son todos amigos, son colegas,
¿no? No, bueno, pero sí, pero
juegan fútbol,
hablan, claro, ¿verdad? Entonces, sí,
pues los futbolistas también son todos amigos, pero se trenzan cuando hay partidos.
Se comen las esposas, ¿verdad? Pero lo que digo nomás, porque no pueden hablar. No pueden hablar domingo a la tarde. ¿Viste que está el tema del Incam? Y lo de Guarín Alfonso, no estamos de acuerdo. Algunos le quieren postergar, otros... Entonces, vamos a invertir el orden.
Perfecto.
Entonces, aprobemos lo del Incam y después queda el arbitrio de cada uno si le damos no quórum. No hablan los perros, boludo. Directamente no vinieron nomás a Asunción los diputados ayer, en su gran mayoría. Y no, eso era antes de Colorado. A varios diputados no vinieron. Tony, lista 2, opción 8. Bueno, era que muy estilado, hubiera sido te abrocho.
Y te lo dejo, le dejo al humorista que haga el chiste.
Sí. Ganaste mucha plata, ¿sentís tu situación económica más segura hoy que sos político? Ya había que batallar.
No.
Acá tener 26 y cada mes tener brin un solito.
Sí, ha sido mucho estrés, tener que gastar medicamentos en esto, que no da gusto.
¿En serio?
En el otro viví más tranquilo en ese sentido. Y el batallar depende de tu cabeza. Siempre dependió todo de mi cabeza y hasta ahora.
Se divertía.
Yo, mientras mi cabeza esté bien, yo produzco. De hecho, ahora vas a ver, esto por ejemplo, son gestos creativos, ¿verdad? Que te dan una penetración mucho más eficiente y con mucho menos gasto. Sí.
¿Vuelve a Ovo si Tony Aporil no es reelecto esta vuelta?
Sí, vuelve, pero va a volver en un formato diferente, teniendo en cuenta la situación en que hoy vive el pueblo, la población. Hoy en día, te digo, esto es muy importante lo que te iba a decir, hay muchísimos paraguayos que quieren disfrutar, por ejemplo, pero que no están acá. Entonces, si yo me voy a hacer un teatro acá, algo, no van a poder ver ellos. Entonces, hoy en día tenemos la gran bendición de que la tecnología se va aportando soluciones. Y hoy apareció lo que se llama el virtual reality, que te permite estar en Australia, ponerte unos lentes o poner tu teléfono celular en una cajita para poder ver y ya vas a estar
claro acá,
en tiempo real. Es decir, como si fuera que vos giras tu cabeza y vas a ver todo lo que hay en ese lugar. Eso, por ejemplo, es algo que no se está haciendo, nadie está haciendo, lo hizo YouTube hace 4 años atrás, y están ahora haciendo shows en los Estados Unidos, donde vos podés estar en una de las costas, pero te vas a Nueva York prácticamente a estar ahí en un
¿y va a estar hablando con usted?
No.
Se disolvió ya.
Albert, no sé también. Ahora se habló con él porque tenemos otro proyecto de hacer un bar justamente con uno de los dueños acá de este complejo radio, ¿verdad? Que estaba interesado.
Un bar
temático de humor, ¿verdad?
Ángel, don Ángel,
esa es la primicia, ¿eh?
Empezó la charla, ¿verdad? Y estaba muy interesado. Y bueno, finalmente dijimos, vamos a postergar esto hasta después.
Aclara, de ¿qué pasa?
Vamos para el 30.
Sí, señor.
Y no hay pues caso, claro. No hay tiempo. La SOBE tiene que salir de personalmente a hacer. Vos tenés que ser atendido por su propio dueño.
Claro, todo, ¿no? Te agradecemos que haya venido. Lista 2, opción 8.
8.
Ahí viene un.
Que por culpa de Tony Apuril, en cada ronda en la familia se toma caña y los perros, la caña, güey, traición.
Bueno, el domingo 30 hay elecciones para el Parlamento. Está de vuelta candidatado al senador Tony Apuril. Lista 2, opción 8. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Muchas gracias.